oradores inscritos. Tiene la palabra el diputado Fernando Orelloni.
Gracias, presidente. Estimados colegas, hay un material en la sala técnica que me gustaría que se ponga a disposición. Queremos referirnos brevemente a uno de los desafíos que tiene esta legislatura. Estos 5 años van a ser, digamos, centrales, porque hay dos temas que vamos a tratar, ¿verdad? Uno inmediatamente, que es la cuestión de Yacyretá, las notas reversales, y el otro la cuestión de Itaipú, ¿verdad? Vencimiento de la deuda año 2023. Por eso este Congreso es clave para los intereses, porque Yacyretá y Itaipú, estamos hablando de los altos intereses de todos los paraguayos. No sé si la sala técnica tiene algún, ya tiene una respuesta. Un breve material, es una simple introducción, porque esta nota reversal que aprobó la Cámara de Senadores es prácticamente una copia del preacuerdo presentado en el año 2007, el cual el presidente de ese entonces no firmó, o sea, no se tradujo en una nota reversal, porque consultó con el Parlamento y con la sociedad paraguaya. Porque en ese entonces la Argentina reclamaba 6.600 millones de dólares como deuda acumulada de Yacyretá, sin contar los intereses generados por las notas reversales del año 92. Entonces, ¿qué le dijimos al presidente Nicanor en ese entonces? Le dijimos que para tratar eso y para aprobar esa gran cantidad de dólares o rechazar, la Contraloría de ese entonces tenía que revisar si esos números eran reales o no. Y si tenían documentación. Se autorizó y por primera vez un contralor paraguayo pudo ingresar en las cuentas de Yacyretá y se comprobó, después de un arduo trabajo, de que gran parte de lo que reclamaba la Argentina no tenía documentación. Entonces, por eso se diluyó la aprobación de ese preacuerdo del año 2007, que era parte del acuerdo firmado en el año 2003, donde se delinea la terminación de Yacyretá. Entonces, lo que tenemos que... Ahora vemos de que los números se consolidaron. El documento anterior es el resumen, las conclusiones de la Contraloría de esa época, donde nos decían de que no estaban toda la documentación y no podían expedirse. Y lo que aprueba el Senado paraguayo hace días es un consolidado de un poco más de 4.000 millones de dólares. Y en ese decreto, donde la Argentina dice, está más arriba, que transfirió a la EDI, En el preacuerdo figuraba 9.600 millones de dólares. Y en este decreto, el mismo decreto figura 3.660 millones de dólares. Entonces, tenemos que tener cuidado en cargarle esta cuantiosa deuda al emprendimiento, ¿verdad? Porque parte de esa deuda se va a hacer responsable la República del Paraguay, ¿verdad? Va a tener que pagar con energía, según plantea acá esta nota reversal, y nosotros creo que tenemos que ser serios. Y esos números no tienen que ser la derivación de un acuerdo político, sino que tiene que tener sustento de que ese dinero entró en la entidad binacional y se usó. Lo que nosotros hoy estamos tocando es los números, y después seguramente vamos a ir revisando la cuestión jurídica. Ahí tenemos parte del dictamen de la Contraloría de esa época. Podemos continuar los desembolsos, después vamos a ver un cuadro siguiente donde se puede ver el total de esos cuadros son lo que reivindica la Argentina, y el color anaranjado es de esos desembolsos lo que no tiene documentación, y solamente la parte celeste es lo que tiene documentación y que justifica la transferencia del Tesoro Argentino a la EBI para el emprendimiento. Después hay otra cuestión importante. De su 50%, el Paraguay solamente utiliza el 13% y el 87% lleva a la Argentina. Desde el año 94 hasta el día de la fecha. Ahí está la cantidad en megavatios hora, la cesión. Y ese es el régimen de contratación de la ANDE a lo largo de los años, de cómo fue variando. Y este último año baja ostensiblemente la contratación o retiro de energía por parte de la ANDE de Yacyretá, ¿verdad? Ahí tenemos ya el total, desde el 94 hasta el día de la fecha, solamente el 7% hemos retirado de toda la producción. Y eso tiene un costo. Y es una cosa que hemos discutido ampliamente en el pasado. ¿Cuánto pagó la Argentina por el retiro? ¿Y de qué forma pagó? Porque ahora nos vienen y nos dicen de que nosotros somos responsables de 4.000 millones de dólares que le debemos a la Argentina. Y sin embargo, no está claro muchas cosas, la documentación, la entrega de dinero y cómo ellos pagaron la energía que llevaron durante décadas a territorio argentino. También hay otras cosas que tenemos que poner en firme. En el 2003 se firmó la culminación de la obra. Nombre, apellido, monto. ¿Y cuántos años pasaron? Y hasta ahora no aparece el ferrocarril, que tiene un presupuesto de más de 150 millones de dólares, Avenida Circunvalación, la cuestión social, la cuestión ambiental, prácticamente sin presupuesto. Acuérdense que el Paraguay entrega más del 80% de su territorio para generar energía. Y pago de las compensaciones, tenemos que revisar, porque los argentinos tienen una cualidad, sobre todo en el tema de Yacyretá, ¿verdad? Nació bien el tratado, pero por el camino le agarró la enfermedad. La cesión de energía, ellos se comprometen, pero termina el año fiscal y no pagan. Lo mismo, territorio inundado jamás se ha pagado y nos corresponde algo así como 100 millones de dólares al año. O sea, ¿qué tipo de negocio es lo que nosotros hacemos con la Argentina? Paraguay tiene que poner todo y a la hora de recibir los beneficios, poco y nada. Y algo que también nos molesta es que las obras en territorio argentino cada día más fastuosas y de mayor envergadura con montos multimillonarios y ellos solamente aportaron el 20% del territorio para generar energía. Eso no tiene pausa, kilómetros y kilómetros de tratamiento costero con viaductos, túneles, supercarreteras. ¿Y nosotros? Entonces eso es lo que quería poner a disposición de los colegas, de que esta es una cuestión central y tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Porque esta nota reversal va a suplantar al tratado de Yacyretá firmado en el año 73. El tratado está bien hecho, pero después también los paraguayos somos parte de eso, nos encargamos de distorsionar lo que dice en el tratado. Y si hoy fallamos, 30 años tenemos que esperar para revisar lo que hoy vamos a firmar. Así que muchas gracias, señor presidente y estimados colegas.
Muchas gracias, señor diputado. Siguiente orador tiene la palabra el señor diputado Walter Hamm. Siguiente orador tiene la palabra el señor diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Voy a cambiar acá, pues. Esmerita me quitó mi lugar y entonces. Presidente, en esta oportunidad quiero referirme un poco a los sucesos en relación al, a la condena de este oficial Benito Sanabria, que se está mediatizando bastante, en donde ahora yo respondo después de que el comandante, en ese entonces su comandante Rojas, haya hecho un discurso realmente emocionante ayer en defensa del cuadro policial, que según la denuncia que tengo, mucho cariño no le tiene a sus subordinados cuando se trata de darle la mejor alimentación, pero bueno, ahora está muy... Le quiero pedir a la sala técnica que me ponga el video de su discurso de ayer para que podamos interiorizarnos mejor del tema.
Legalmente establecidas para apelar la condena. Esperamos el análisis objetivo y confiamos en la justicia que considere las condiciones reales del hecho y no se deje llevar por el deseo de usar como chivo expiatorio a este judicial para saciar la sed de venganza de ciertos sectores, o como un deseo de congraciarse políticamente al condenar a una pena alta a un personal en servicio. No pretendemos de ninguna manera.
Está bien, le agradezco ahí a los compañeros. Imagínense lo expresado por el comandante cuando habla sed de venganza. Directamente muchos familiares de los policías directamente apuntan a Edgar Acosta. O sea, al final, el que resultó víctima aquel día 31 de marzo, ahora yo soy el malo de la película. Hubo una sed de venganza. Como no da nombre, seguramente vamos a tener que invitarle al comandante que venga a la mesa directiva y dé nombre. ¿Quién se vengó? Porque yo le aseguro que en este proceso que fue de oficio, la fiscalía actuó, yo no presenté querella, abogado no puse, nunca hablé con los miembros del tribunal, les conocí aquel día cuando me fui a declarar. Entonces, ¿qué injerencia, qué intención yo puedo tener de que este oficial sea condenado a una pena más alta si ni querella presenté? Es más, podría haberlo hecho siendo víctima. Pero escuchándole al comandante y viendo las mentiras que se tejen, digamos, sobre este tema, viendo inclusive gente que entiende de la materia, entiende lo que pasó poner, está bien que le hayan disparado si se fue a quemar el Congreso. Le hago acordar a la ciudadanía que el hecho de la quema del Congreso ocurrió 3 horas después de que me hayan disparado. Yo en ese momento estaba en terapia intensiva. Lo que menos estaba en mi cabeza, si era, se estaba quemando o no. O sea, escuchando esto, evidentemente, cuando se quiere meter a la clase política todos en la misma bolsa, y claro que hemos cometido excesos, y eso hace que de repente, bueno, cuando hay un caso así, policial, a quien se considera de rango inferior, y justo le dispara a un diputado y es condenado con una pena alta, bueno, el diputado es el responsable, porque si era un ciudadano común no iba a tener una justicia rápida y no iba a ser condenado. Y les hago recordar a la gente, a la ciudadanía, somos políticos, parlamentarios, pues también tenemos familia detrás nuestra que sufre cuando hay tanta injusticia en este aspecto, ¿verdad? En este caso, haber sufrido todo lo que sufrí, 11 operaciones, hasta ahora hablándole a ustedes, los compañeros y a la audiencia, tengo dolores, uno vuelve a ser víctima del sistema. Entonces, y más aún se agrava esto, presidente, cuando el quien habla es el comandante. Así que con esto, presidente, y me da un minuto, le pido, de la implicancia que tiene que un comandante habla, lo que afecta a ese cuerpo policial, a los familiares. Me gustaría que pasen el audio cortito, de lo peligroso que es cuando un comandante emite opiniones lamentable desatinadas. Me dicen si tienen o no el audio. Presidente, quería y colegas, quería dejar sentado la opinión de una persona que estuvo en ese acto donde el comandante expresó esa, que según colegas de la zona también, tendríamos que ahora probablemente hacer una profunda investigación también sobre la vida que está llevando después de llegar a un alto cargo. Pero eso ya vamos a dejarlo para otro escenario, ya que no encuentran ahí. Por lo visto el comandante tiene ahí contactos ahí en la sala técnica.
Ni a un violador ni a un asesino no se le condena así. Y este diputado de mierda, por ser diputado, tiene que condenarle como él quiere. No va a terminar así, vamos a estar hasta la última consecuencia.
Bueno, esta señora que habla forma parte del grupo de familiares y oficiales que estaban muy envalentonados cuando el comandante expone. Y en el siguiente audio, que lastimosamente no pueden escuchar, expresa: estamos acá muy protegidos porque el comandante también está indignado y no va a dejar así nomás. Así que quería compartir con ustedes, colegas, este tema y no rehuir de la responsabilidad de que no solamente tendría que haber sido condenado Benito Sanabria por un hecho. Tal vez uno hubiera deseado inclusive que no sea tantos años, porque es un joven que está en la cadena de mando ahí abajo, y lo que menos quiero es que yo, es que este oficial esté fuera de su, lejos de su familia mucho tiempo. Pero seguramente ahora que van a apelar, y si es justicia que le den menos pena, bueno, fantástico, y ojalá que de repente le den, ¿verdad? Y que pueda después no cometer más este error que cometió. Pero una linda oportunidad, presidente y colegas, para que se identifique los otros actores que estuvieron aquel 31 de marzo, quiénes fueron la cadena de mando que dieron la orden. Porque ya que tanto queremos justicia y me cuentan que hay senadores en este momento, van a visitarle a Benito Sanabria, que se abra de nuevo la investigación y que una nueva carpeta fiscal podamos decir quiénes dieron la orden aquel 31 de marzo y el 1 de abril. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Terminaron los oradores inscritos. Ahora vamos a la siguiente.